está como el mar. ¡Hey! Sube, 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 bandera del amor.
Hola, soy Mercedes Sosa.
Si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Qué lindo que es escuchar el saludo de la negra, como dando la bienvenida a todos los que de alguna forma están en este programa. Matus, Fabián, conductor del mismo.
Merino,
¿de qué
Colo
vamos a hablar hoy?
Hoy nosotros identificamos 5 grandes conciertos importantes para la vida de la mamá. Cosquín, obviamente, en la primera oportunidad, el ópera del 82. Después tenemos un concierto en Carnegie Hall, un concierto en el Olympia de París. Y lo que vamos a escuchar hoy y que vamos a trabajar hoy, que es el concierto en Santa Catalina en el 2001. Probablemente el mejor o el más sentido de los conciertos de ella.
Bien, y va a haber voces de gente
vamos
que
a tener muchos
presente,
invitados,
sí, ¿no?
Vamos a tener muchos invitados. Y ahora vamos a arrancar con uno.
Sobre la espalda del monte, tejiendo la noche, llorar mi vida.
Hola, primo.
Primo querido, ¿cómo estás, Fabi? ¿Cómo andás?
Bien, todo bien. Para la audiencia cuento que estamos hablando con el gran cantor Claudio Sosa.
Hola, Claudito.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan por allí?
Todo bien, Claudito. Qué lindo que los vi el otro día todos los Sosa.
Sí, estuvo lindo. Estuvo muy, muy, muy emotivo porque creo que cada vez que uno se encuentra con la imagen y con la voz de la tía es como una regresión a todo un mundo que está presente, pero que bueno, que en ese contexto la emoción es que la gente lo pueda seguir sosteniendo ese recuerdo y esa realidad, porque el canto de ella para nosotros es una realidad, el pensamiento es una realidad, y más en los momentos que vivimos. Así que para nosotros fue una emoción muy grande poder haber sido un puente, un nexo para que la gente en un día tan importante, tanto por el cumpleaños, pero también para la patria, en una mesa dominguera, bueno, acá en el caso de Buenos Aires, de lluvia, pueda haber tenido ese momento de recuerdo y de emoción que se dio, creo que de una forma espontánea, porque yo creo que se logra a través del canto y de esas notas que en su voz pegan en el alma completamente, ¿no?
Primo, justamente hablando de la importancia de ella, ¿no? Este programa de hoy está dedicado al concierto en Santa Catalina, 16 años atrás, y que fue uno de los conciertos más importantes de la mamá, definitivamente. Pero lo que queríamos preguntarte es que hicieras un poquitito de memoria. ¿Cómo fue? ¿Ella te había invitado a vos y a Coqui ya con anticipación o se resolvió en el momento? ¿Cómo fue que viajaste hasta Santa Catalina? ¿Qué te pasó? Bueno, vos visitás mucho Jujuy y conocés muy bien, pero ¿cómo fue llegar a Santa Catalina?
Claro, ya habíamos sido invitados, no sé con cuánto tiempo, pero sí estábamos. Okay. Yo me acuerdo que estaba acá en Buenos Aires, justo estaba mudándome para el barrio de La Boca, me tenía que mudar ese mismo domingo.
Qué fea palabra.
Esto fue el sábado, sí, con perdón de la palabra.
Claro,
y esto fue el sábado. Y fue muy lindo porque en realidad, bueno, bien decís vos, para mí cuando me dicen Jujuy es tocarme una parte de mi corazón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces lo que se armó para ir allá, creo que nosotros fuimos a un recital. Nunca una invitación para cantar con Mercedes era un recital más, para nada. Siempre iba a ser algo especial, pero creo que ninguno nos imaginábamos lo que iba a suceder ahí, el escenario que montaron, cómo lo montaron, en el marco que se dio. Entonces nosotros cuando llegamos allá, no fue fácil llegar porque ya salimos tarde desde acá el día viernes, salimos tarde de Aeroparque y al último hicimos noche en Salta cuando estaba previsto que lleguemos a La Quiaca durante el viernes a la tarde. Entonces ya hicimos noche en Salta, Y eso también al grupo que estábamos viajando le dio una cierta calidez, porque ya tuvimos que convivir entre que salimos tarde, llegamos a Salta, cambiaron los planes, digamos, y en eso como que la ansiedad fue subiendo, ¿no? Uh-huh. Y llegamos el domingo recién allá a La Quiaca, y de ahí emprender el viaje por tierra hasta llegar a Santa Catalina, uh-huh. que es algo mágico, ¿no? Porque la Puna, salir de La Quiaca y entrando hacia lo que es la Puna, lo que es la frontera argentina, pero también que era el paso, porque antes de La Quiaca existió Santa Catalina, era el paso oficial, uno de los pasos oficiales, ¿no? Y bueno, llegamos, me acuerdo, ya con la altura, es como que uno va entrando en un sopor entre la ansiedad, entre que empezamos ya la prueba de sonido, todo eso fue como un cuento, ¿no? Como algo muy mágico.
Primito, ¿y llegaste a hablar con la gente que está ahí, con el público común antes del concierto? ¿O con compañeros que fueron de Jujuy?
Sí, porque nosotros llegamos antes uh-huh. que la tía. Uh-huh. Nosotros llegamos un ratito antes, nos ubicamos ahí en lo que era el pueblo, era como un residencial, un albergue, digamos, uh-huh. que estaba ahí en el centro, y bueno, y ahí estuvimos un rato esperando la llegada de ella, y bueno, y la otra cosa fue la llegada. Uh-huh. Cuando nosotros nos avisan que ella va llegando, la gente fue a esperarla a la entrada del pueblo, porque el pueblo uno tiene que entrar, es como una bajada, uh-huh. una bajadita para entrar al pueblo. Entonces la gente ya fue a esperarla ahí, y es el momento donde ella llega, que es un momento muy emotivo, cuando ella está entrando al pueblo de Santa Catalina. Bueno, ahí yo conversé con la gente que tenía la expectativa, la gente grande. Yo me acuerdo imágenes de la gente de ahí, de la gente de la zona, paradita, vestido como si fuera cuando se visten para las procesiones, o sea, como algo, como un acontecimiento importantísimo como el que fue, y de ahí expectante, ¿no? Y de ahí fuimos para probar el sonido, y ya la gente se fue ubicando hacia el frente del río, o sea, porque lo que separaba la gente del escenario era un río,
sí,
claramente un río. Entonces la gente se fue ubicando sobre lo que era como una montaña, como una grada natural, un anfiteatro natural que se formó ahí. Y lo que sí, bueno, todo lo que pasó ahí, que fue algo emotivo, también porque en la altura no tenías tanta respiración para cantar. Sí. Ella usó menos, la que menos usó
el oxígeno.
El oxígeno fue ella, uh-huh. en realidad.
Sí, de hecho, mirás el concierto y prácticamente no.
Sí, no, nosotros que estábamos ahí, que cantábamos un pedacito de tema, estábamos más afectados que lo que ella, no sé cómo pudo hacer para tremendo recital, porque hay la versión, más allá de que todas las canciones tienen puntos altísimos, uh-huh. la versión de Cuando tenga la tierra creo que es una de las versiones que yo escuché, al menos,
sí,
más
claro.
emotivas que haya escuchado, ¿no?
Primito, ¿y antes de que ella suba al escenario, tuviste con ella?
Sí, estuvimos ahí entre lo que ella llegó...
Para saber cómo estaba, ¿no? Eso es lo que nos interesa.
No, ella estaba bien. Yo me acuerdo uh-huh. que llegó con Tucuta.
Ay, qué lindo.
Llegó con el Tucuta. No sé si Tucuta venía manejando. Creo que sí.
Sí.
Pero no. Ella estuvo bien. Lo que pasa es que ella, en realidad, creo que no estaba conteniendo a todos, ¿no?
Sí.
Porque estaba Liliana Herrero. Era una mezcla.
Estaba el primo Coqui también, ¿no?
Sí. Estaba el primo Coqui y bueno, estaba la lluvia. Yo me acuerdo,
ay, sí.
Hay un detalle muy importante,
sí.
que ella mira al cielo cuando estábamos probando sonido y empieza con sus manos, con las dos manos, a levantar las manos y tratar de que las nubes se vayan, ¿no?
Uh-huh.
Pero no corriendo las nubes, sino como una mezcla del respeto, uh-huh. de algo así que hacía con las manos para que las nubes se fueran. Porque en realidad el recital estaba muy en peligro de
que se
suspenderse,
suspenda,
¿no? Porque estaba cayendo una lluvia muy finita entre la altura, entre las nubes, y bueno, y la lluvia paró para el recital de ella.
Uh-huh.
Porque después, cuando terminó el recital, yo no sé si terminó a la... Acá lo pasaron después, pero
sí.
creo que terminó a las 5 de la tarde.
Uh-huh.
Bueno, de ahí yo me quedé, nos quedamos ahí, sí, compartimos, me acuerdo de la gente con una emoción. Terminamos en una casa que nos recibieron, estaba el Collita Mercado,
uh-huh.
que me encontré ahí con el maestro ahí, y nos quedamos en una casa que nos recibieron, y yo volví para La Quiaca, volví después, como al amanecer del domingo.
Y ya con alguito en la panza, ¿no? Con alguna cosita.
Sí. Yo me acuerdo cuando llegué al hotel en La Quiaca, estaba el Coqui, ya había venido antes, casi toda la delegación se había venido antes, y estaban muy apunados.
Mm.
Yo no estaba apunado.
Y pero nosotros tenemos cabeza grande y difícil.
Claro, ¿no? Y un vinito que es importante
siempre,
tomar allá, un vinito es
siempre,
importante.
En altura que, siempre.
Sí, sí, el vino tiene otro proceso allá, no, es un vino que te mantiene. Y si no, té de coca, que es lo que, me acuerdo cuando llegué al hotel, busqué ahí en el restaurante, en el bar, y té, y le llevé a Coqui té de coca, que tenía que tomar sí o sí, porque si no, no se te pasa. El apunamiento es algo que es té de coca y nada más. Sí. No, cuando te agarra, te agarró. Pero yo lo que recuerdo de eso fueron esos puntos totales, que fueron las copleras recibiéndola, y después el paso hacia el río, hacia el escenario que estaba en el río, y bueno, y la gente adelante, las banderas, gente que mientras estaba el recital iban saliendo no sé de dónde, iban bajando, porque hay gente que llegó sobre los últimos 10 minutos del recital. Gente de ahí, ¿no? Pobladores que se ve que caminaron o sí, que sintieron el río o que venían bajando, y era impresionante esa bajada de la gente de la montaña.
Primito, te agradezco mucho los recuerdos, muchas, de verdad, muchas gracias, y bueno, seguimos con el programa nosotros.
Bueno, gracias a ustedes, y gracias por este ratito que uno, la verdad que se apasiona cuando habla de momentos únicos vividos con la tía, con Mercedes, con este referente para siempre, ¿no? Así que te agradezco, Fabi.
Besitos.
Un abrazo.
Vamos a escuchar ahora un audio explicando un poquitito los preparativos de Santa Catalina, y van a escuchar tres voces: la de Conejo Gómez, la de Liliana Herrero y la de Colacho Brizuela.
Estamos preparando la segunda edición de Argentina en Vivo, que Argentina en Vivo, para los que no saben, para hacerlo corto, era una serie de recitales gratuitos a lo largo de todo el país. ¿Sí? Se convocaba a varios de los artistas más populares de la Argentina a actuar con una única consigna, que era que vayan a tocar donde nunca habían estado.
Fue dentro del ciclo que en ese momento se llamaba Argentina Vivo, y nosotros cerrábamos ese ciclo. O sea que fue, en realidad no debe haber sido enero, debe haber sido febrero o marzo, pero hacía mucho, mucho frío. Y acá hacía mucho, mucho calor.
Santa Catalina para mí fue, en cuanto a cuestiones vinculadas a lo laboral, de gestión cultural, de producción, como querramos llamarlo, sin duda la experiencia más linda que me tocó vivir.
Mercedes tocaba en Santa Catalina, que es una población muy pequeña, a 60 kilómetros aún más arriba de La Quiaca, ¿no? O sea que era un viajecito con las dificultades que tiene la altura en ese lugar, ¿no? Es realmente muy alto.
Me acuerdo la cantidad de apunamientos, ¿sí?, que tuvo la mayoría del equipo. Me acuerdo que tuvimos que llevar tubos de oxígeno. Me acuerdo que Mercedes, durante el concierto, en muchos momentos se daba vuelta y se asistía con un poco de oxígeno de los tubos.
Santa Catalina, Mercedes creo que se encontró con su tierra, ¿no?, con su sangre. Estaba muy feliz Mercedes ese día por esa actuación. Que fue muy lindo, aparte, muy, con toda esa pintura de fondo, era maravilloso. Sí, me acuerdo de eso. Mercedes fue feliz con ese recital, ¿sabes?
Cuando llegamos fue todo sorprendente. Es un pueblo bellísimo. El paisaje es extraordinariamente... Es un estallido de belleza, la verdad, montañas, ríos, la gente. El pueblo había sido blanqueado, habían blanqueado todas las paredes, y se inauguraba un paseo artesanal con el nombre de Mercedes. Así que fue muy hermoso.
Me acuerdo cosas muy simpáticas y lindas, como que la gente del lugar, dando lo mejor que tenían de ellos para recibirlo, por ejemplo, pintaron la iglesia a nuevo. ¿No? Arreglaban el pueblo a su manera. Ver un artista como Mercedes en ese escenario literalmente natural, ver al público en esa barranca que había atrás de un riachito, todos sentados ahí, ver que un lugar donde vivían 500 personas fueron más de 2.000 de público, ¿no? Con lo cual veíamos que no solo estuvo literalmente solo todo el pueblo, sino que toda la zona, ¿no?, como mucha gente de la provincia fue ahí para poder ver a Mercedes, porque tampoco Jujuy era una plaza fácil de acceder. Digo, la cuestión del mercado no te permite a ningún artista ir seguido a Jujuy, ¿no?
Las mujeres de la montaña que empezaban a bajar lentamente, que se iban sentando en diversas piedras, bajaban otro poquito con sus ovejas, ¿no?, con su rebaño. Entonces me di cuenta que lo que estábamos viviendo ahí era una situación absolutamente inolvidable, trascendente, fundamental, digamos, ¿no? Y que estábamos en un país como si fuera otro país, en el interior del interior estábamos realmente, en el interior del interior. Y Mercedes se puso un gorro de lana en la cabeza, tan graciosa, pero tan graciosa, le quedaba bonitísimo, pero además de que le quedaba hermoso, no tuvo problemas en calzarse un gorro para paliar el frío que hacía, que era mucho, ¿no? Y estaba muy arropada con sus chalinas tan bonitas que ella siempre tenía, ¿no? O sea, ella arengaba, ella estaba, vamos Liliana, vamos, o sea, porque yo tenía una emoción tan grande que no podía casi cantar, ¿no? Y ella también estaba muy tomada por esa emoción, ¿no? Fue un momento de gran comunidad, de gran comunión con esa comunidad. Puso toda la carne al asador. La verdad que ella cantó como nunca y en un momento arengaba a la gente y saludaba a esa Argentina olvidada, ¿no? Eso fue lo que hizo Mercedes. Y a mí me dijo por lo bajo, me dijo, tranquila que estamos juntas, y están filmando para todo el país y estamos en un lugar al que no viene nadie, nunca viene nadie. Eso fue el impulso que yo necesitaba para percibir la dimensión de lo que estábamos haciendo, ¿no? Fue muy, muy increíble, fue muy emocionante. Unos días después que ya habíamos vuelto a Buenos Aires, ella me habló por otra cosa y entonces me dijo, ¿sabes qué? No puedo olvidarme de ese concierto. Lo llevo profundamente en mi corazón. Le digo, mire, Mercedes, a mí me pasa exactamente lo mismo. Recuerdo ese momento y no puedo salir de ahí. Quedé como capturada, cautiva. Nuestros corazones, evidentemente, quedaron capturados de ese momento de un alto voltaje emocional.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires.
Proponemos trabajar 6 horas, 5 días a la semana.
Para que todos tengan trabajo.
Sin rebaja salarial.
Y con un mínimo que cubra la canasta familiar.
Nuestras vidas valen más que sus ganancias. En Provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, diputado. Néstor Pitrola, senador nacional. Frente de Izquierda, lista 510.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Soy Guillermo Montenegro. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años?
Por eso es importante que nuestro equipo crezca. Sumando a Guillermo, que viene a trabajar con toda su experiencia para que podamos alejar definitivamente el narcotráfico de nuestros chicos.
En equipo, lo estamos haciendo posible.
Guillermo Montenegro, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Dijo, voy a cambiar la historia de los DNI. Y cumplió. Dijo, voy a ocuparme de los trenes. Y cumplió. Dijo, vas a poder sacar el pasaporte en 2 horas. Y cumplió. Randazzo. Va a cumplir porque cumplió. Cumplir. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista, cumplir letra R, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Valle Buca.
Espacio seguido a Frente Socialista y Popular, provincia de Buenos Aires. Viví mejor, vota distinto. En provincia de Buenos Aires, Víctor de Genaro, Lidia Braceras, precandidatos a senadores nacionales. Frente Socialista y Popular, lista 502A.
Espacio cedido a un país, provincia de Buenos Aires. Un país se construye cuidando el bolsillo de su gente. Por eso, queremos eliminar el impuesto que el gobierno te cobra por comer cada vez que vas al supermercado o al almacén, y el que pagás cuando compras cualquier medicamento en una farmacia. Un país se construye con un equipo con experiencia y propuestas concretas. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, precandidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Fabián Matos.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy. A donde vaya, señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia, todo cambia, cambia. antiguo Cusco. Cruzo hasta Arequipa.
Hola, Carlitos. Fabián Matus aquí.
Hola, Fabián.
Todo bien, qué lindo escucharte, Carlitos.
Igualmente, qué gusto, Fabián.
Estoy, con una, amiga acá, tuya.
Colo Merino, Poli.
Hola, Colo, ¿cómo va?
Bien.
Buenas, ¿cómo va?
Bien, tanto tiempo. ¿Vos?
Bien, todo en orden, gracias.
Qué lindo reencontrarnos acá.
Sí, buenísimo.
Carlitos, gracias por atendernos. Sé que andás con poquito tiempo. Pero bueno, nosotros estamos haciendo un programa acá en Nacional, que se llama La Negra. Es un programa dedicado a la mamá. Y cada programa tomamos como una historia como para desarrollar. En este caso, tal es el programa por el concierto de Santa Catalina en el 2001.
Claro.
Que vos escribiste una nota maravillosa en Página 12, pero querías estrujarte un pelín más esa cabeza de 16 años la memoria, y que me contés cómo fue el viaje hasta allá.
No, me acuerdo de todo como si fuera hoy.
Ay, qué lindo.
Fuimos un grupo de periodistas, de gente de la televisión pública que transmitió en vivo, que transmitió, grabó en vivo y transmitió en diferido ese mismo día el concierto, una delegación grande, en un vuelo directo, en un avión chiquitito, un avión para 16 personas hasta Jujuy, hasta la capital, hasta el aeropuerto, y de ahí fuimos en colectivo subiendo hasta llegar a lo que es, y había sido elegido por eso para el concierto, la última población de la Argentina frente a la frontera norte con Bolivia. Uh-huh. Con un vuelo de 4 horas y como un par de horas más en colectivo. O sea que para nosotros llegar ya fue un viaje de 6-7 horas importante. Tu mamá había ido por otra ruta, una vía terrestre, y nos encontramos ahí en una circunstancia en que también la serie de recitales que se llamaba Argentina en Vivo estaba sirviendo de soporte a una futura película en que diversos directores iban a reflejar diversos momentos. León Gieco en Misiones, Charly García en Mendoza, Divididos en Tierra del Fuego, bueno, una especie de gira nacional con destino cinematográfica. Miguel Pereira estaba a cargo del capítulo Jujuy, Mercedes, Frontera, etcétera, etcétera, etcétera. La vuelta fue en esas mismas condiciones, en esos viajes que se hacen un fin de semana, pero la verdad que lo realmente increíble y lo apabullante para todos nosotros fue el concierto, ¿no?
Ajá. ¿Vos tuviste oportunidad de entrevistarle a la mamá antes o después del concierto?
Charlamos un rato antes, ella estaba muy preocupada, muy exigida. Hay que decir que el concierto era en altura y todos sentíamos, los que veníamos del llano, la presencia de la altura. Yo en un momento corrí 300 metros porque me he ido a comprar un agua mineral y escuché que empezaba el concierto y corrí 300 metros para llegarme a ubicar en el terraplén frente al escenario cruzando el río y quedé apunado. Esos 300 metros a mí me apunaron. Mercedes cantó ese día con equipos de oxígeno sobre el escenario porque entre la emoción, que era muy grande, y la altura más las exigencias del canto, la posibilidad de quedarse sin oxígeno sobre el escenario era constante. Así que yo hablé antes y ya estaba muy preocupada. Por ejemplo, estaba con nosotros Liliana Herrero, con la delegación, que iba a aparecer de invitada en un momento de la canción, y Liliana, que tenía que cantar una o dos canciones, estaba por demás conmovida por las circunstancias y preocupada por el hecho si le iba a dar el oxígeno. Y Mercedes tenía que cantar todo el concierto y soportar las emociones. Hay un momento del concierto, el otro día alguien lo compartió en Facebook, marcando incluso el minuto exacto, que es cuando suena Cuando Tenga la Tierra, de Ariel Petrocelli y Daniel Toro, delante de la población del lugar y de los que habían bajado durante horas de los cerros, pastores, gente que responde a todo el estereotipo que nosotros tenemos de la herencia de los pueblos originarios en el siglo XX y en el siglo XXI. Y en el momento que ellos cantó Cuando Tenga la Tierra y la gente empezó a saludar con los pañuelos, a ensayar pasos de baile y a emocionarse, para mí tiene un valor de referencia que rankea altísimo entre los momentos más fuertes de mi vida, de esas cosas que uno ve corporizarse ante los ojos, una escena que ningún cineasta podía haber, ni ningún guionista podría haber pensado antes.
Sí. Y un dolor porque las cámaras enfrentaban a ella, pero se veía muy poco el público en ese momento.
Claro,
pero sí, se lo escucha el público.
Y había un río de por medio.
Sí,
al
sí,
mismo
sí.
tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Era la escenografía era estaba, bueno, diseñado eso para que así fuese, pero yo que sí veía al público, es más, estaba
claro
entre el público y miraba, digamos, las caras, ese amor profundo que nadie puede inventar, esa gente que se sentía representada por la caracolla de tu propia mamá, y era como una cosa muy fuerte, de un espejo, solo que ahí había una figura famosa del mundo y los otros eran desconocidos hasta para los que estaban al lado, ¿no? Pero la verdad que a veces, digo, en la vida uno fatiga caminos, anda kilómetros, recorre enormidades para llegar a un momento que recordará por siempre, ¿no? Cualquiera que escuche y haya ido a las cataratas del Iguazú sabrá que para llegar a la catarata hay que caminar, que son 13 kilómetros, que hay que tardar horas, que hace calor, que hay que ir temprano, que hay que subirse a un tren, que a veces uno a la mitad del camino ya está cansado, que a veces se plantea, pero ¿vale la pena? Y cuando está frente a la maravilla de la Garganta del Diablo, ahí, cuando se forma el arcoíris y vuelan los pájaros y el ruido es ensordecedor, uno comprende que todo lo que hizo tiene un sentido final.
Que valió, bueno, la pena, ¿no?
Seguramente. Que valió, mira, es tan profunda la expresión, valió la pena, ¿no? Valió el sacrificio. A veces decimos, bueno, ojalá que esto valga la pena, ojalá que el amor valga la pena, o que el dolor valga la pena. O sea, que aquello que sufrimos, o que padecemos, o que nos cuesta, adquiera más adelante un significado que lo valorice, ¿no? Estamos hablando a 17 años de aquello y a mí se me pone la carne de gallina de recordarlo y me doy cuenta que todo lo que pasamos, que fue largo, para llegar ahí, a lo mejor en esos 3 minutos está explicado completamente.
Qué linda síntesis que haces. Yo pensaba en ese encuentro que tuviste con Mercedes, quizás antes de que ella suba a ese escenario y con las características que tan bien describías, ¿no? Esa falta de oxígeno, más las emociones, más en un lugar al aire libre. ¿Cómo la notaste a ella, más allá de todo, no? Viste que ella siempre fue de un carácter muy especial, muy de ordenar a todos los que la rodeaban y además, bueno, con un profesionalismo impresionante. ¿Qué fueron las cosas que más te quedaron a vos grabadas de aquel momento?
Que después estaba como un globo que se desinfló y hizo... y no, con la sensación de que debe tener el globo de, bueno, por fin puedo ser yo mismo y no alguien con tantas responsabilidades. Y recuerdo muy claramente además que nos tomamos un avión y volvimos y yo llegué el domingo a la noche a ver la transmisión de televisión desde la distancia del barrio de Belgrano en la Capital Federal a miles de kilómetros en todos los sentidos de eso, y que se reunió un grupo de gente, qué sé yo, de alrededor mío, para, porque yo estaba como muy conmovido por toda la circunstancia. Y que la verdad que lo que se ve a distancia no es como cuando uno está en la cancha de fútbol viendo River Boca y es una cosa, y otro tipo lo está viendo por televisión y se divierte y se emociona, pero ya no es lo mismo que el olor de la gente, que el ruido de la multitud. Para mí fue un momento único de esos que uno, la verdad, espera durante mucho tiempo, porque Mercedes cantó en los teatros más sofisticados del mundo, tuvo condiciones técnicas en su derredor muchas veces excepcionales, cantó ante multitudes inenarrables. Yo misma la vi en su gira de regreso a la Argentina cantar en Mi Pago, en Mendoza, y estando en primera fila vi cómo ella me ubicaba con la mirada y me hacía una guiñada, y yo participé de muchas cosas de la vida íntima del clan, desde festejos de cumpleaños de mi padre en el departamento del centro de la capital hasta su presencia en el casamiento de mis padres antes de que yo naciera, y vos también, Fabián, en enero del 58 en Mendoza. O sea, Mercedes ha sido una presencia familiar y tutelar a lo largo de toda mi vida y lo sigue siendo hoy, pero en aquel momento se corporizaban, digamos, incluso hasta un montón de teorías, ¿no? ¿Qué pasará el día que esta voz de la tierra, la Pachamama argentina, cante ante los verdaderos dueños de la tierra en el verdadero territorio de la otra Pachamama, y cómo será esa química? Y la verdad que no había ni distancias ni diferencias, y solamente unos de un lado y otros del otro, y el universo en ese sentido para mí nos permitía a todos un acto de justicia.
Vos sabés que los que somos, bueno, yo además del hijo soy el fan número uno de la mamá, pero entre todos los fans que nos hablamos siempre, nos cruzamos experiencias, entendemos, o por lo menos nos damos cuenta en su mirada, que el concierto más profundo, más emotivo fue el concierto en Santa Catalina, y que la versión de Cuando retenga la tierra allí fue la versión más sentida.
Mirá, qué impresionante lo que me decís, porque yo nunca había hablado de esto ni con vos ni con nadie en público, pero conservo esa sensación que es el epicentro de una situación que duró 48 horas por lo menos, entre el viaje, la estadía, las cenas, las conversaciones con amigos, la expectativa del concierto, esperar la Mercedes que venía con un músico jujeño en una combi de hacer un recorrido distinto, incluso con algún periodista. Era carnaval en La Quebrada y entonces estaban ahí desde algunos dirigentes políticos famosos como el perro Santillán, chayando con harina, ya que el agua no se puede dilapidar, hasta la gente que vende sus pequeñas artesanías. Yo recorrí la Biblioteca Popular, donde me encontré con que había hasta algunos trabajos míos, pregunté cómo era la comunicación telefónica, y bueno, había que ir a un lugar especial para mañana, no había señal. Vos lo sabés bien, Fabián, Colo, vos también. El concierto es la frutilla en la torta de un trabajo de mucha gente, en aquel caso el gobierno nacional también y el gobierno provincial, que se esfuerza mucho y se sacrifica para que en el momento esa frutilla arriba de la torta sea la frutilla más rica del mundo. Y esta vez salió. A veces no sale, o a veces el artista no tiene su mejor día, o su mejor, ni siquiera era una noche esto, sino una tarde, o le podía pasar a tu mamá, se enoja con el guitarrista y le dice, Colacho, desafinaste, y se va toda la mierda, y sí, ya sí, no vuelve.
Sí, sí, sí. Puede pasar tantas cosas. O que se quede sin oxígeno también ella.
O que se quede sin oxígeno, o que la emoción, cosa que muchas veces pasó.
Sí, sí, sí. Estuvo a punto cuando tenía
claro,
tierra.
Claro, desborde tanto que ya el artista se pierda un poco y su afinación se diluya. Y acá no, acá fue ese momento y otros de ese concierto, nada de lo que puede pasar y pasa ocurrió, y yo me visualizo la cara de como de muñeca japonesa de porcelana de tu mamá cantando ahí en esas circunstancias, y digo, qué lo parió, qué también, qué felicidad que debe haber sentido ella, ¿no? Qué bueno que ella pueda haber sentido lo mismo que sentimos nosotros, pero siendo la que cargaba la mochila, el peso de toda la situación.
Qué lindo, Carlitos, qué lindo que tenga esos recuerdos tan vividos además. Vos sabés que yo estuve en todos los preparativos, en las charlas con Conejo Gómez, con Darío Loperfio y todo, pero al final fue la última vez que dejé de trabajar con la mamá, porque ya después cuando volví ya seguí hasta el final, y no pude ir.
Claro, y lo viste por la tele. Entonces.
Sí, encima lo vi por la tele.
Es para Fabián que lo mira por televisión.
Por la televisión, exactamente.
Conejo Gómez, a quien nombrás, es el actual ministro de Cultura de la provincia de Buenos Aires.
Exacto, sí.
Mantengo una relación fraternal con él desde que fue mi alumno en tercer año de la carrera de Ciencias Sociales al comenzar los años 90, siendo él además un dirigente estudiantil importante. Sí. De Franja Morada, ahí en la carrera de comunicación, cuando me llamó un día para contarme el proyecto de Argentina en Vivo, mostrándome un mapa, qué sé yo, para que también involucrarme a mí, que era el jefe de espectáculos de Página 12, en que apoyara eso, yendo yo o cronistas del diario, viajando a cada cita para contar antes de que eso después fuera la película y la leyenda que estamos haciendo ahora. En un momento él me marca en el mapa y me marca Misiones, León, El Dorado, yo fui ahí, Charlie, Mendoza, también circunstancias famosas, bueno, yo fui ahí, Ushuaia, Divididos, creo que era Gustavo Cerati en San Rafael, en Mendoza, y Diego Torres en Bariloche también, y cuando me dice, bueno, lo más furioso acá, Mercedes Sosa acá, y marca, y pone el dedo, y yo digo, pero es Bolivia, me dice, no, es el pueblo enfrente de Villazón, casi es Bolivia, pero no es Bolivia. Y recuerdo que el sábado a la noche varios de los que integraban la delegación se fueron a bailar, cruzaron a Bolivia por la frontera y fueron a bailar aprovechando que del otro lado había más movida que de este lado para quienes salían a bailar de noche. Un grupo de nosotros, en que estaban Pablo Markovsky, Claudio Kleiman, algunos periodistas que no fuimos para el otro lado, salimos esa noche en Santa Catarina y la verdad que era como esa comprobación de que hay muchas argentinas. Y entre algunas argentinas y las otras solo hay en común la emoción ante el himno y la camiseta de fútbol. Para esta Argentina, para aquella Argentina, la de muy al norte, y esta Argentina, la del centro del país, la verdad las diferencias de tradiciones, de culturas, de aspectos, de posibilidades y hasta de ante qué se emocionan, son mundos que giran en paralelo, planetas que no se tocan, que casi no se tocan. Se tocan el día de un partido en el Mundial o el día que todos nos emocionamos con el himno.
Carlitos, muchas gracias por tan hermosas palabras y tan lindos recuerdos.
Gracias, Poli.
No, gracias al destino que me permitió estar allí y recordar ahora para compartirlo con ustedes. Gracias, abrazos grandes para todos.
Un abrazo, chao, chao.
Sigo tus pasos, fuentes de luz, amor que es mi lucero. Hace más liviano el peso de mi cruz, que repiquen los cueros. Sigo tus pasos, fuentes de luz, amor que es mi lucero. De mi cruz traigo la arena
de mi ranchito, traigo un sueño y un pincel, un corazón pa' mi lucerito, repiqueteando en tu querer. El viento se roba la ceniza de esos ojitos sin fe. Creo que hasta Santiago tiene prisa para cantar otra vez,
que repiquen los cueros.
Sigo tu paso, puentes de luz,
amor que es mi lucero.
Baila y toma mi mano,
lucerito, espérame
a carnavalear otra vez,
lucerito, quiéreme.
Ella entre la gente canta y toma mi mano,
lucerito, espérame
a carnavalear otra vez.
Bueno, ahí escuchábamos Lucerito, este tema que además le dio nombre al disco,
Sí.
De Mercedes Sosa. Es una canción de Pablo Almirón en la voz de la más grande de todas las grandes. Hay que hacer una pausa.
Dale,
Fabi.
Vamos.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Soy Esteban Bullrich. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años?
Por eso es importante que nuestro equipo crezca, con Esteban, que busca poner la tecnología en manos de los jóvenes, emprendedores y pymes. Y con Gladys, que viene a sumarse para ayudar a las familias a vivir mejor, ayudando a que más obras puedan avanzar. Tenemos un gran desafío, tenemos esperanza.
En equipo, lo estamos haciendo posible.
Esteban Bullrich, Gladys González, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Dijo, voy a cambiar la historia de los DNI. Y cumplió. Dijo, voy a ocuparme de los trenes. Y cumplió. Dijo, vas a poder sacar el pasaporte en 2 horas. Y cumplió. Dijo, vas a tener tu SUBE. Y cumplió. Dijo, voy a una interna o me voy a mi casa. Y cumplió. Randazzo. Va a cumplir porque cumplió. Cumplir. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista, cumplir letra R, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Espacio cedido a Frente Socialista y Popular, provincia de Buenos Aires. Viví mejor, vota distinto. En provincia de Buenos Aires, Víctor de Genaro, Lidia Braceras, precandidatos a senadores nacionales. Frente Socialista y Popular, lista 502A.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires.
En provincia de Buenos Aires, vota Néstor Pitrola, senador nacional. Frente de Izquierda, lista 510.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Soy Gladys González. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años?
Por eso es importante que nuestro equipo crezca. Con Gladys, que viene a sumarse para ayudar a las familias a vivir mejor, ayudando a que más obras puedan avanzar.
En equipo, lo estamos haciendo posible.
Gladys González, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Fabián Matus.
Vayas para donde vayas, la vas a escuchar. Muy lejos en tu provincia te acompañará. Es lo que te hace vivir. El canto de mi país es el aire, es el aire de aquí.
Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia.
Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida. tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla. Pero tu piecita de lata, esa musiquita de vuelo, esa musiquita, a la arrastradita que suena, a la arrastradita, como te acompaña y te besa, como te acaricia, como te devuelve a la vida, esa musiquita.
Bueno, siguiendo con este programa de Santa Catalina, tenemos a nuestro tercer invitado, que lo elegí pensando más que nada en, como un espectador y hoy como un continuador. Después lo vamos a contar un poquitito, pero estamos hablando con Pancho, con el locutor Pancho Chazarreta.
Hola, ¿qué tal, Fabián? Qué gusto estar dialogando con vos y recordando, por supuesto, a tu mami y por supuesto que logró tanto acá en el norte, en la Puna jujeña, y que tan lindos recuerdos tenemos de ella.
Panchito, vos en esa época tenías ya programa de radio.
No, todavía no. Uh-huh. Sí.
Bueno, o sea que fuiste como un espectador común.
Así es, sí. Ay, qué lindo. Como un espectador muy...
¿Y cómo te enteraste?
Fue muy emocionante, bueno... justamente hubo repercusiones acerca de la presencia de Mercedes acá en Santa Catalina a raíz de este espectáculo, de este ciclo de recitales. Y bueno, fue realmente una emoción grande, primero saber de que Mercedes iba a estar en un lugar tan lejano de nuestra Puna, ¿no? Es el extremo norte de la Argentina, no es fácil llegar al pueblito de Santa Catalina, son 75 kilómetros de La Quiaca por un camino de ripio, y bueno, tener allí y que ella haya sido la que eligió este pueblo con mucha historia, creo que bueno, fue muy valorado, muy valorable, y que por supuesto tuvo también el acompañamiento de toda la gente, ¿no? Fue realmente muy, muy emocionante, muchas sensaciones, ver a Mercedes, por supuesto, acá en La Puna, y después hacer este recital tan inolvidable, tan lindo para toda la gente que estuvo presente.
Pancho, en la Colo te saluda. Quería consultarte, vos que la jugás de local completamente, ¿cómo es básicamente el pueblo? ¿De qué vive la gente? Contextualizar bien ese espacio que fue, por supuesto, tan, tan importante para La Negra, ¿no?
Así es. Bueno, es un lugar que tiene una altura, mirá, a 3.800 de altura, donde realmente la Puna se siente. Y, bueno, los pobladores viven del ganado, del agro. Hay una pequeña comisión municipal y aproximadamente estamos hablando de 500 habitantes. Así que fue muy movilizador todo esto para toda la gente de La Puna cuando realmente se hizo este inolvidable recital. Realmente darle la posibilidad al pueblo, que muchas veces no accede a este tipo de espectáculos, romper con esto, ¿no?, de la cotidianidad de su vida, fue muy significativo desde todo punto de vista, así que muchos recuerdos muy, muy lindos y que emocionan hasta el día de hoy.
Panchito, a ese concierto, ¿cómo fuiste? ¿En tu auto? ¿Fuiste con gente?
Sí, fuimos después, ¿no? Digamos con varios compañeros más, familiares.
Qué lindo.
En diferentes vehículos se puede acceder tranquilamente porque, bueno...
O sea, es de ripio, pero es accesible.
Así es, así es. Así que fue muchísima, muchísima gente, a pesar de que el clima no acompañaba, fíjate vos, pero fue muy, muy, muy lindo. Fue muy emocionante. Te digo que la gente realmente no podía creer que esté una figura... Y fue el reencuentro, fue el encuentro de un pueblo realmente muy arraigado con la cultura y que Mercedes esté allí presente.
Panchito, ¿llegaste a cruzarte antes del concierto con la mamá? Porque ella inauguró el paseo Mercedes Sosa en la ciudad. ¿Vos estuviste ahí en esa ceremonia, no?
No estuve, pero bueno, fue un recibimiento permanente, fue un cariño que le brindó la gente permanente, con mucha música, mucho colorido, y fue verla muy, muy emocionada, hasta las lágrimas, a Mercedes, y bueno, después ya montado el espectáculo o montado el escenario, es un escenario natural, una isla, muy, muy representativo, todo el pueblo acompañó, no solo, digamos, había gente del norte, de la Puna, sino también de provincias aledañas, vino gente de Salta, de nuestra capital, San Salvador de Jujuy, del sur de Bolivia, eso es para destacar, porque bueno, Santa Catalina es un pueblo también fronterizo,
sí, claro,
con Bolivia.
Panchito, ¿y cuál es ahora el tipo de, cómo te diría, cómo se confabulan Brunito y vos para darle continuidad a Santa Catalina, pero ya vinculada a la mamá?
Y bueno, siempre que viene Bruno por acá, él sabe todo lo que significa su provincia, la Puna, y bueno, rescatamos justamente en varias oportunidades este encuentro de Mercedes con Santa Catalina, y es así que dentro del marco de este proyecto, de esta propuesta, de rescatar la memoria justamente de Mercedes Sosa con el pueblo de Santa Catalina, es que armamos este proyecto y dijimos, bueno, vamos para adelante y vemos qué resultados tenemos. Así que con mucha repercusión y acompañamiento por parte de las autoridades locales, provinciales y nacionales, por supuesto, vos sabés que bueno, estaba también Teresa Parodi al frente del ministerio y pudimos instaurar y revalorizar y poner en valor el encuentro de Mercedes con el pueblo de Santa Catalina. Es así que, bueno, a partir de esa fecha, que fue en el 2015, bueno, que también fue muy significativo, ¿no?, por la tamaña cantidad de artistas que han venido a rescatar justamente la memoria de Mercedes, porque también Mercedes generaba todo eso, ¿no?, de participación, de acompañamiento de muchos artistas locales, todo lo que genera, bueno, Mercedes, acá en nuestra provincia, en nuestra Puna, en Santa Catalina. A partir de ahí, bueno, también está la propuesta de un monumento en el sitio justamente donde se emplazó el escenario natural en ese momento de la actuación de Mercedes. Y a partir de ese momento, todos los marzos de los sucesivos años se propicia encuentros culturales y con la presencia de artistas locales y todo el acompañamiento de la gente. Y bueno, ¿qué más decirles? Que bueno, Santa Catalina hoy es visitada justamente por todo lo que significa, por todo lo que generó Mercedes Sosa en su momento.
Panchito, yo te agradezco mucho, mucho, pero además también agradezco esta iniciativa que vos junto con Brunito llevan adelante. Inclusive va mi agradecimiento en nombre de la Fundación Mercedes Sosa, y muchas gracias por brindarnos estos minutos.
No, gracias a ustedes, Fabián, gracias a la Colo también y a toda la producción del programa, y estamos siempre a disposición de ustedes, siempre, por supuesto, llevando adelante y rescatando la memoria de Mercedes Sosa acá en la Puna jujeña.
Te abrazo, Panchito.
Yes.
Un abrazo.
Sembraré las palabras de mi padre, más de un cierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla de la vida,
será un dulce racimo y en el mar de la uva nuestro vino. Tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, armaré con los grillos una orquesta donde cante. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla de la vida, será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el olor de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 campesino.
Chica, Dios, qué chica.
Increíble. Uh-huh. Ah, el momento de recitado donde levanta así, sí, y además canta con el cuerpo, Mercedes.
Y el público.
¿Cómo reacciona? Y el público.
O además, pues es que estaba lejos el público. No, no, debe haber tenido mínimo 40 metros el público del escenario, porque había, como decía Carlitos, había un río en el medio. Y después venía la barranca. Y cuando es esta parte de Cuando tenga la tierra, hay unos chicos que se tiran con la huipala y todo al río y para subirse al escenario, fue divino.
Qué fuerte.
Bueno, nos vamos despidiendo, como siempre recordarles que es un programa de la Fundación Mercedes Sosa, que se encarga de preservar y difundir el patrimonio de Mercedes, que tenemos un centro cultural en Humberto Primo 378, San Telmo, Buenos Aires, donde organizamos proyecciones de documentales, recitales de artistas nobles, peñas, cuando haga calorcito, porque en el frío no se puede, porque es al aire libre. Y bueno, y eso.
Y un lugar que vale la pena frecuentar, uh-huh, o conocer al menos, si pueden. Hay un Facebook para que se contacten con la Fundación, es Fundación Mercedes Sosa, así de simple, y pueden mandar mensajes por WhatsApp o llamar al 11-3861-9887, 11-3861-9887.
Y vamos a agradecer a los compañeros.
Sí, como siempre, el laburo de Claudio Canullán, de Mónica Torreto, de Marisa Ruibal, diosa total, que está
Marisa
en cada
Ruibal
detalle. Está Raúl, Fernando. Quiero mencionar también a Juanpi Apellanis y a Caroso, que también trabaja con este programa.
Muchas gracias.
Gracias, Fabi, a vos, a Fabián Matus. Dale, hasta la
gracias.
Próxima.
Un placer.
Adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera, en esta hora primera.